Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Primeramente quiero decirles algo. Yo voy a hablar acerca de la gloria. Y si pueden poner por favor el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es Abre su corazón a la gloria de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué, pastor, tenemos que abrir nuestro corazón? Es algo, si la gloria está, queremos la gloria. No, no siempre. A veces nuestro corazón está abierto de las cosas naturales. La gloria de Dios es algo sobrenatural. A veces nuestro corazón está abierto de recursos terrenales. Pensamos el doctor, pensamos el banco, pensamos personas pueden suplir. Entonces a veces no abrimos nuestro corazón a la posibilidad que algo milagroso y algo glorioso va a suceder este día en nuestras vidas. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar. ¿Cuántos pueden decir amén? Repite conmigo. Diga, abra su corazón a la gloria de Dios. Yo quiero comenzar solamente con una definición. En la Biblia y en hebreo, la palabra gloria significa importancia, peso. Pesado, pero no pesado en una mala manera. La palabra por gloria en hebreo es kabod, K-A-B pequeño O-D, kabod. Y este significa un peso, un peso. Estoy orando el otro día con la pastora. En nuestro día, yo tengo al Señor como toro. Yo acepté al Señor como hace 42 años, la pastora yo creo que 44. En estos días había un hambre y sed en la iglesia para las cosas milagrosas. Había un hambre y sed por la gloria, este peso de Dios. Y déjenme decirles algo, cuando la presencia de Dios está, cuando la gloria de Dios está, nosotros podemos sentir. No es un mal peso, es como, oh, yo siento que Él está conmigo. Yo siento que las ondas de los cielos están sobre mí, soplando sobre mí. Es tan necesario que abrimos nuestro corazón. ¿Y cómo es la manera que abrimos nuestro corazón a su gloria? Con nuestra fe. Tenemos que creer. Tenemos que creer que Él va a hacer todo lo que está prometido en su palabra. Tenemos que creer que todas las promesas, comenzando con nuestra salud, comenzando con sanidad divina, comenzando con nuestra salvación, todas esas promesas, prosperidad, lo que sea, felicidad, son parte de las promesas de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero, es un pero grande. Muchos que están aquí esta mañana no han experimentado eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde los recursos humanos, los recursos que nosotros podemos conseguir con nuestras propias manos, es suficiente. Y nosotros pensamos consciente o inconscientemente, Diosito, si quieres sanarme, está bien, pero tengo mi doctorcito, tengo Fibeca, tengo todas estas cosas, son mis recursos. Pero yo me acuerdo los días, cuando la presencia de Dios fue tan delicioso, cuando la gloria de Dios sopló sobre las iglesias como este kabod, esta presencia pesada pero buena. Y Dios quiere envolvernos de estos tiempos. Dios quiere sanar. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser sanado de algún tipo de enfermedad en su cuerpo? Levante. ¿Cuántos de ustedes tiene alguien en sus familias que necesita sanidad de algún tipo de enfermo? ¿Sabes? Requiere la gloria. Nosotros necesitamos la gloria. Entonces, una vez más, si podemos ponerme, abre su corazón a la gloria de Dios. Señor, yo le doy gracias esta mañana. Yo lo regreso, Señor, porque en el mundo tenemos muchos recursos, pero en los cielos también tenemos muchos recursos. Y tu palabra dice, Señor, nada es imposible para Dios. Y Señor, esta mañana, Señor, queremos conectarnos con esta energía de los cielos. Queremos conectarnos con el Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Tú eres el gran sanador. Nosotros no tenemos que aceptar menos. Tú eres el que nos sana, Señor. Tu palabra dice en Salmo 103, Tú eres el Dios que sana todas nuestras enfermedades. Diga todas las enfermedades en el nombre de Jesús. Señor, recibimos. Diga, yo recibo tu palabra esta mañana, que es viva y eficaz. Yo recibo no solamente en mis oídos, sino en mi corazón. Y mi vida nunca será igual, porque tú has hablado conmigo en este día, Señor. Y todos dicen, dice, amén. Tome el asiento, por favor. La definición de la palabra gloria en hebreo. Bueno, la palabra es kavod. Diga kavod. Bien fuerte, diga kavod. Significa importancia, peso, pesado. Pero también kavod significa respeto, honor y majestad. Respeto, honor y majestad. Y si queremos algo de parte de Dios, tenemos que respetarle. Tenemos que honrarle. Tenemos que vivir de una manera. Tenemos que caminar con Él todos los días. Tenemos que tener una expectativa en nuestro corazón, no solamente una misa más como domingo en la mañana. Hermanos, yo no sé en el caso de ustedes, pero yo estoy cansado de lo mismo. Es tiempo de ver milagros. Nosotros hemos escuchado que 2019 es el año de milagros. Alguien diga amén. Es el año de la gloria. Y Dios quiere manifestar su gloria en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo también, amén. Cada día enfrentamos situaciones en nuestras vidas que parecen imposibles. Sea lo que hablamos en nuestra boca o digamos en nuestros corazones, la pregunta siempre está igual. ¿Será que Dios puede sacarme de esta situación? Mira, mira, y vamos a leer 1, 2, 3. ¿Será que Dios me puede sacar de esa situación? Esa siempre es la pregunta. ¿Él es capaz? ¿Él puede? ¿Será que Dios puede sacarme de esa situación? Puede ser una situación de nuestra salud o quizás una situación en nuestras finanzas. Puede ser una situación legal que parece imposible de ganar. O puede ser a una situación muy dura en nuestro matrimonio o familia. Pero al final del día, todo vuelve a la misma pregunta. ¿Será que Dios puede hacer esto por mí? ¿Dios puede hacer esto? ¿Dios puede sanarme a mí? Yo no tengo un gran nombre, yo no soy un predicador, no estoy en enlace. ¿Tú crees, Señor? Señor, puedes sanarme, puedes hacer un milagro, puedes tocar mi familia, puedes tocar mi matrimonio, puedes tocar mis finanzas. Y la respuesta es que sí. Dios es capaz de tocar cualquier cosa en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuánto de ustedes dice que la respuesta es sí? Entonces diga sí. Sí. Grita sí. Sí. Una vez más, sí. Sí. Amén. ¿Será que Dios puede hacer esto por mí? Sí. Ahora, si tu respuesta de esta pregunta es sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿haría Dios esto por mí? ¿Haría Dios esto por mí? No voy a entrar porque tengo muchas cosas de hablar esta mañana. Pero en Mateo 8 y 2, que no vamos a ver, es la historia de Jesús y el leproso. Y muy rápido yo voy a darles la historia y ustedes pueden leer en su propio tiempo. Había un leproso que él estaba enfermo toda su vida. Y si ustedes entienden lo que es una lepra, una persona que tiene esto, es terrible. Es como un cáncer que está comiendo todo el cuerpo, especialmente exteriormente. Entonces Jesús estaba caminando a un lugar y vino este leproso y él conseguía como una cita con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y él dijo, primeramente Jesús dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y el leproso dice, quiero ser sano, quiero ser libre de este tormento en mi cuerpo, quiero ser sano, pero si tú quieres. ¿Y sabes qué dijo Jesús? En palabras, vamos a poner en nuestras palabras de hoy día, por supuesto yo quiero, sea sano en el nombre de Jesús. Y él fue sanito. Amén. Alguien diga amén. Tenemos que entender. Si la segunda pregunta de nuestra es, Dios puede ser. Y segundo, ¿haría Dios esto por mí? Por supuesto. Él quiere ser para mí, para ustedes, para todos. Alguien diga amén. Él quiere que caminamos en sanidad. Él quiere que caminamos en salud divina. Alguien diga amén. Tenemos que creer. Diga, yo creo en el nombre de Jesús. Había una otra historia que voy a hablar un poquito. Es la historia de Lázaro. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Lázaro y Jesús? Levanta las manos. ¿Cómo se llaman las hermanas de Lázaro? ¿Alguien? Marta y María. Bueno, parece que esta familia fue en el círculo bien íntima con Cristo, con Jesús. Lázaro, Marta y María. Una familia. En las Escrituras no habla casi, no habla nada de sus padres, sino Marta, María y Lázaro. Y como ellos fueron bien íntimos con Jesús, comieron con Él, tenía fiestas con Él lo más probable, salieron con Él, testificando con Él, ellos han visto milagros que Él han hecho. Los tres eran como tres personas bien queridos para Jesús. Pero algo pasó. Ellos llegaron un día cuando el Lázaro estaba enfermo y murió. Y la manera que murió era tan bíblico, tan profético, porque Jesús no estaba presente. Él estaba en otra ciudad. Y había un mensajero que estaba diciendo: Jesús, Jesús, ¿sabes una cosa en tal ciudad? Tu amigo querido Lázaro está enfermo al punto de morir. Y Jesús dijo: ya, está bien, tranquilo, tranquilo nomás. En dos días yo le voy a visitar. Entonces había mucha conversación con sus apóstoles, con sus discípulos. Y después de terminar lo que él estaba haciendo en esa ciudad, él se fue. Y se fue donde estaba la Marta, no la María, la Marta. Y él estaba hablando con ella diciendo, él sabía que Lázaro murió. Y había una conversación, pero más de parte de Marta. Por favor, si podemos sacar los niños, ustedes saben que estamos en una iglesia bien ordenada. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso en este momento. Gracias. Gracias. Gracias por el orden de comunidad de fe. Entonces, cuando Lázaro llegó, cuando Cristo llegó, Lázaro estaba muerto. Y la primera cosa era estas palabras de Marta. Si estuviste, si solamente estuviste en este momento, mi hermano estará vivo en este momento. Si estuviste, es obvio que Marta y María amaba a su hermano. Era una familia los tres, pero bien, bien cercanos. Y Jesús, yo puedo imaginar en este momento Jesús mirando el luto, la tristeza de las hermanas, especialmente de Marta. Y la Biblia dice que él lloró. Y él estaba bien cerca de esta familia. Pero en medio de todo, él estaba enseñando, como siempre, como un buen maestro. Él estaba enseñando, él estaba impartiendo la fe, él estaba levantando a la gente. Alguien diga amén. Gracias, muchas gracias. Y vamos a Juan 11 y 40. Juan 11 y 40, la nueva traducción viviente. Jesús le dijo a Marta, cuando ella estaba llorando, reclamando, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Fue tan sutil. Vamos a leer esta parte. Uno, con una voz fuerte. Dos y tres. Jesús respondió, no te dije si que creas verás la gloria de Dios. Alguien diga amén. Es uno de mis versículos favoritos siempre en la Biblia, porque yo sé que escoger creer va a abrir las puertas a la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando creemos, Dios no va a hacer el opuesto. Cuando creemos, Dios va a abrir las puertas. Señor, líbrame de esto, sana a esta persona, sáname, sáname. Mira, Dios no es un Dios, Él no es sordo, Él nos puede escuchar. Y ustedes tienen que entender, la voluntad de Dios es que todos nosotros estamos sanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano derecha sobre el corazón. Diga, yo sé que la voluntad de Dios es que todos están sanos en el nombre de Jesús. Y libres y prósperos y todo. Es su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y Él nos ama. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Pero si hay una condición, vamos a Hebreos. Hebreos 11 y 6. Y Rolando, si puedes leer para mí, si tienes la, no tienes la, ya, yeah, pero ya. Yeah. Hebreos 11 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la palabra? ¿No estás?
¿Aló? ¿Aló?
Ya. Yeah.
De hecho,
Hebreos,
sin fe.
Ya, yeah, ok, siga.
De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad.
La primera cosa que tenemos que hacer es cuando estamos buscando la gloria de Dios, es tenemos que creer que Él existe. Tenemos que creer que es el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él es la estrella resplandeciente en la mañana. Él es el anciano de días. Él es mi sanador. Él es mi proveedor. Él es todo para mí. Alguien diga amén. Diga, yo creo que mi Dios es todo para mí. En el nombre de Jesús. Alaba al Señor con un aplauso fuerte. Tenemos que creer. La Biblia dice que tenemos que creer primeramente. Si tú te vas al trono de Dios con tantas dudas en su corazón, y escúcheme algo que es súper importante: la fe no es una emoción, la fe es una decisión. Si usted dice, pero pastor, no puedo creer, porque el momento que es como yo soy un grandísimo mentiroso, estoy diciendo las palabras, pero no siento las palabras, hermano, escúcheme. Proclamamos y las emociones van a venir después, pero si proclamamos con fe, yo creo tú eres mi sanador, vamos a recibir su sanación en el nombre de Jesús. Yo creo en ti, solo creo en ti. Eres un Dios de milagros. Tenemos que creer, y la Biblia dice que antes que podamos acercarle debemos creer. Tú eres un Dios real, tú quieres sanarme, tú quieres prosperarme, tú quieres sanar mi matrimonio, mi familia. Tú quieres traer todos mis hijos pródigos a tu presencia. Alguien diga amén. Tenemos que creer. Este versículo nos enseña algo súper importante, que cuando acercamos a Dios debemos acercarnos con una actitud de fe, creyendo que Él es lo que Él dice y que es y Él que va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Señor, es la verdad, Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos pueden sentir que Dios es un Dios de milagros? El gobierno hace milagros, sus vecinos no hacen milagros, los brujos no hacen milagros. Déjenme decirles algo, con la pastora estamos en esto algunos años y hemos encontrado gente en la misma iglesia que está buscando ayuda de brujas, chamanes, hermanos. No hay un Dios ni en los cielos ni en la tierra como nuestro Jehová, como Jesucristo, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Alfa y Omega, Él es el principio y el fin. Y Él no necesita polvos o encantamientos, porque Él es Dios. Él es nuestro Creador y no hay nadie como Él. Alguien diga amén. Vamos a dar una aplauso más. Tú eres Señor, tú eres nuestro Dios. No hay espacio por brujería, no hay espacio por hechicería. Y oramos, Señor, que todas estas personas chamanes acepten al Señor y vean la realidad del Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Dios es un Dios de milagros. Él puede hacer las cosas. Él puede hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas. Muchos de ustedes saben que por años hemos enseñado en esta iglesia la importancia de creer y luego recibir. Creer y recibir. Diga creer y recibir. Y no estoy hablando solamente de plata. Estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de sanidad. Estoy hablando de prosperidad. Estoy hablando de larga vida. ¿Sabes? Estoy hablando para los jóvenes. Creer por sus esposos y esposas y recibir en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres de Dios, alguien diga amén. Esta iglesia es definitivamente una comunidad de gente de fe. Ustedes son gente de fe. Yo, para mí, ¿sabes qué me dijo el pastor Dante? Él me dijo, pastor, predico en muchas iglesias, aunque ahora no está predicando en muchas iglesias, sino en centros. Pero tenemos un lugar muy especial en su corazón aquí en Comunidad de Fe. Y él dijo, lo que a mí me gusta de Comunidad de Fe es cuando yo entro y subo el púlpito, todo está listo. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que todo está preparado. Yo me regocijo en esto, dijo, porque no tengo que trabajar. Por supuesto, él tiene un talento. Pero hermanos, yo sé de qué está hablando él, porque cuando usted entra a un lugar que la presencia de Dios está preparado, es un regalo de Dios. Alguien diga amén. 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 Cuando pedimos Dios, pedimos algo de Dios, debemos confiar y creer que Él es capaz de hacerlo. Tenemos que creer que Él es capaz de hacerlo. Yo sé que puede, Señor. Tal vez el doctor no puede, tal vez el abogado no puede, pero Dios, tú puedes. Tal vez mi familia, tal vez con millones de dólares no puedo conseguir lo que necesito. Pero nosotros servimos un Dios que es un Dios, Dios de todo. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata. Él es el dueño de 1,000 montañas. Alguien diga amén. Él es el dueño. Él puede suplir nuestra necesidad. Pero pastor, es muy difícil para mí creer cuando no siento que Dios puede hacer lo que estoy pidiendo. Lo que usted necesita entender desde el principio es que en la misma forma que el amor y la obediencia no son sentimientos emocionales, sino son decisiones, igualmente la fe es una decisión. Pero no siento, estoy orando para mi hermano, mi mamá, mi esposo que está en el hospital. Estoy orando, pero no siento nada. ¿Sabes una cosa? Dios no está pidiendo sus sentimientos. Dios está pidiendo su fe. Alguien diga amén. Caminamos por la y no por la vista. Si yo creo, pero siento mal. Estoy atacado en mi fe, estoy atacado en mi corazón, en mis sentimientos, pero yo sé que Dios es mi sanador. Yo sé que Dios va a suplir mis necesidades. Yo sé que Dios es todo para mí. Alguien diga amén. Amén. ¿Ustedes creen en eso? Igualmente la fe no es un sentimiento. Tenemos que decir, he decidido creer. Repite conmigo, pon la mano derecha sobre el corazón. Diga, he decidido creer. Una vez más, he decidido creer. Una vez más, he decidido creer. No hay otra opción. Si somos la casa de fe, no hay otra opción. Yo tengo que creer. Yo tengo que creer que esta tragedia no vendrá. Yo tengo que creer que Dios va a abrir caminos donde no lo hay en el nombre de Jesús. Yo tengo que creer que Dios va a bendecir mi área económica también en el nombre de Jesús. Yo tengo que creer por algunas que Dios va a sanar el matrimonio. Alguien diga amén. Yo no creo que fue el plan de Dios. Y no voy a condenar a nadie esta mañana. Pero yo no creo que fue la voluntad de Dios que una persona tendrá 4, 5, 6, 8, 9, 10 maridos o esposas en la vida. Mi abuela, del lado de mi papá, estaba casada 5 veces. Entonces, como niño, yo nunca, por supuesto, ella no tenía toda la luz de la palabra. Pero yo creo que Dios, y otra vez, esta no es una palabra de condenación. Si ese es su caso, está bien, pero ahora estás recibiendo luz. Amén. No es la voluntad de que saltamos de persona, de persona, de persona, por solamente para suplir nuestra necesidad sexual o económica o lo que sea. Yo no creo que es la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de milagros. Dios puede conseguirte la persona que es la persona en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Un aplauso al Señor, porque Él puede conseguir. Amén. Hablemos por un momento. Hablemos por un momento sobre los milagros. Milagros simplemente, y voy a poner en la pantalla, si podemos. Milagros simplemente son las ocurrencias o actos que suceden como resultado de la intervención sobrenatural de la gloria de Dios en una situación. Si usted quiere un milagro, invita la gloria de Dios a su situación. Señor, en esta situación yo necesito tu gloria. Si usted está orando para alguien en una habitación del hospital, invita la gloria de Dios en esta habitación. Alguien diga amén. Señor, necesito tu gloria en medio de mi matrimonio, tu gloria en mis hijos, tu gloria, Señor, en mis finanzas. Necesito tu gloria sobre esta situación, sobre esta enfermedad. Porque la gloria de Dios es como un fuego, hermanos. Y cuando aparece la gloria es como un peso, pero es un buen peso. Que está diciendo, no importa lo que está pasando, Dios viene con su gloria, con su fuego en el nombre de Jesús. Y Él puede quemar cualquier situación adversa en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Diga la gloria de Dios. Diga la gloria de Dios. Esa es la razón de que el primer libro, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, es llamado el libro de Hechos. Diga libro de Hechos. Libro de Hechos. ¿Por qué piensa usted que estaba llamado el libro de Hechos? Porque había muchos hechos, muchos milagros, la gloria de Dios interviniendo. ¿Sabes una cosa? Yo creo que fue tan correcto, y Dios es Dios, que después que Jesús se fue a los cielos, comenzaron a volar los milagros, los hechos del libro de Hechos. ¿Cuántos milagros? Nadie sabe realmente, pero había montones de milagros. Este fue el comienzo de la iglesia, y este debe ser cómo la iglesia funciona con muchos milagros. Amén. Yo estoy hablando con ustedes arriba. Alguien diga amén. 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 Milagros. La gloria. Recursos sobrenaturales. El doctor nos puede ayudar. En algunos casos, tal vez el banco nos puede ayudar, pero no mucho. Hasta que sus tasas de interés para la cuenta de ahorros es bien bajo. Pero si nosotros queremos ver un mover de la gloria de Dios, tenemos que pedir a Él. En nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra cualquier área. Quiero hablar con ustedes y quiero leer una historia que después vamos a leer. Pero en el Antiguo Testamento había un profeta que se llamaba, bueno, en este tiempo, su nombre era Elías. Y en Primero de Reyes 18 tenemos la historia de Elías. Él estaba viviendo en un tiempo de Israel, un tiempo donde había mucha opresión, mucha presión demoníaca. Había muchos brujos, había terribles cosas que estaba pasando. Y había una competencia hecha por el Espíritu Santo. Entonces un día Elías estaba cansado, bien cansado de, mira, la tierra estaba seca por años, no había lluvias, la gente estaba sufriendo, no había cosechas, no, había muchos problemas. Entonces había los profetas de Baal. Las profetas de Baal eran gente mala, eran los brujos en este tiempo, como nosotros tenemos en los tiempos que vivimos. Entonces el hombre Elías tenía un fuego en su corazón para las cosas del Señor, un celo en su corazón. Y un día él dijo, esa es mi versión de la historia, vamos a hacer una competencia. Yo voy a pedir al Señor una respuesta del sacrificio santo, un sacrificio puro. Y ustedes van a pedir un sacrificio también. Y vamos a ver a qué sacrificio Dios va a contestar. Esa es la historia más o menos. Sabemos que los profetas, los brujos de Baal, estaba bailando, estaba saltando, cortando su piel, cortando su carne, y estaba saliendo sangre, pero nada sucedió. Pero cuando el profeta, que sabía esta conexión con Dios y la gloria, cuando él llamó a los cielos, había una respuesta. Y vamos a ver muy rápido si podemos leer. Rolando, ayúdame en Primero de Reyes 18, versículos 30 a 40. Primero de Reyes 18, versículos 30 a 40, la historia de Elías.
¿NTV? ¿NTV?
NTV.
Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad de suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, Llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña.
Hasta 40.
Aló. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja.
Wow.
A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho, los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo.
Wow.
Y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente lo vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató.
Y allí los mató, bien hecho en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿Sabes el bien, lo milagroso, el gloria de Dios siempre triunfa sobre cualquier oscuridad, sobre cualquier mal en el nombre de Jesús? Y esta historia es importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es este hombre Elías, quien fue tan cercano a Dios, camino todos los días? La palabra dice que había dos personas, bueno, mencionado en la palabra de Dios, dos personas que caminaba con Dios, y ellos fueron Noé y Enoch, pero había otros también. Había un montón de hombres y mujeres en la palabra de Dios que estaba caminando con él diariamente, y Elías era uno de ellos. Y por la cercanía que él tenía, también él tenía dominio sobre los cielos a través del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Nosotros tenemos dominio sobre nuestra circunstancia, tenemos dominio sobre las enfermedades, tenemos dominio sobre nuestras finanzas, tenemos dominio sobre nuestra familia, nuestro matrimonio, tenemos dominio en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. En el nuevo pacto nosotros podemos hacer las cosas que Elías ha hecho. Y ustedes tienen, diga, yo tengo dominio sobre mi vida, sobre mis situaciones. Alguien diga amén. Ya mismo voy a terminar. Aleluya. El poder de Dios. Diga el poder de Dios. Grita el poder de Dios. Y a diferencia de los profetas de Baal, Elías no hizo milagros con un gran drama y gritos, sino fue por el poder de Dios. Diga el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba cerca de Dios cada día, y por esto la unción de Dios estaba sobre él. Escúcheme lo que voy a decir, por favor, no malinterpretes. A veces me canso de ver tanta drama en la iglesia, tanta drama en la televisión y en el internet. ¿Sabes una cosa? La gente no quiere más drama, la gente quiere la gloria del Señor. No sé en el caso de ustedes, pero yo quiero la gloria del Señor. Me acuerdo los días cuando yo estuviendo, yo era una oveja de Pastor Benny Hinn en Orlando, Florida, hace, bueno, 30, 34 años. Yo me acuerdo de cada reunión, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, estuvimos pero con una ansiedad para ver algo nuevo de parte del Señor. Porque como Elías, mi pastor, estaba lleno de la presencia de Dios. Dios quiere llenar su gente con su presencia y con su gloria. Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere cambiar sus vidas por la gloria del Señor. Alguien diga amén. Y ¿sabes qué? Yo les digo, la gloria de Dios está en este lugar esta mañana. Yo siento su gloria, yo siento su gloria en este lugar. Diga, yo siento su gloria en este lugar. Por eso a veces me canso de algo que no es real. El Espíritu Santo no necesita el drama, este drama del hombre. Lo que Él necesita es nuestra cooperación, nuestra fe. La gloria del Señor está en comunidad de fe. La gloria del Señor va a tocar gente. Una vez, tenemos una iglesia en El Coca, en el Oriente. En el año 1990, me fue, estuvimos en un, no sé cómo se llaman esos lugares, como una cabina más o menos, Rolando, hecho de bambú. Y tal vez entraba cabaña, tal vez entraba 20 y 25 personas. Y yo me acuerdo en esta mañana, oramos y oramos por algunos enfermos. Y vino una señora sin zapatos, una persona que vivía mucho más allá en la selva. Y ella me dijo: pastor, ¿tú crees que Dios puede sanarme? Yo le dije: por supuesto que sí, ¿qué tienes? Y después sacó lo que tenía en su pie y había una bola de porte de una bola de tenis, pero estaba negro, negro, negro y era cáncer. Y ella me dijo que esta bola no termina allí, sino sube hasta mi pierna, hasta aquí arriba. Y los doctores dicen que yo tengo más o menos un 4 semanas para vivir. Yo me acuerdo este día, ese señor, no estuve dispuesto para eso. El señor está mal. Yo aquí estoy, no puedo hablar en español, yo soy un gringo nomás, estoy en el país unos 2-3 años, ¿qué hago? El Espíritu Santo me dijo: ora para ella, porque mi gloria va a respaldarte. Entonces comenzamos a orar, éramos 20 personas. Yo me acuerdo, su hijo tenía 19 años, se llamaba Alberto. El hijo de ella estaba abrazando sus pies en el suelo, llorando, llorando, llorando por un milagro en la vida de su mamá. Y sabes una cosa, algo sucedió en este día. Sentimos como había un tormento afuera, sentimos que esta cabina estaba moviéndose, sentimos este aire, sentimos este mover del Espíritu Santo. Y oramos para ella y terminamos y salimos. Justamente yo estuve hospedada en esta casa de la señora que tenía este cáncer. Y en el oriente en este tiempo se fue la luz todas las noches a las 10 en la noche, 9 en la noche. Entonces yo estoy durmiendo en un dormitorio bien humilde. No tenía colchón, pero igual yo estoy durmiendo. Y más o menos a las 3 en la mañana yo vi una luz y pensé que era una alucinación, no sé qué era. Yo pensé, tal vez es la presencia de Dios. Y yo vi a una persona caminando con una linterna, y era la señora. Ella me dijo: pastor, quiero mostrarte algo. Yo le dije: ¿Qué quieres mostrarme? Dice: ven a mi cuarto. Yo le dije: no me voy a ir a tu cuarto por si acaso. Ella: no es eso. Quiero mostrarte algo, quiero mostrarte mi milagro. Entonces ella se sintió en su cama y levantó su pie donde estaba esta grandote, redonda señal de cáncer. Y sabes, esta cosa que era este porte, era el porte de un punto de un serográfico bien chiquitito. Y lloraba y lloraba. Ella dijo: yo sabía esta noche, cuando ustedes, o esta tarde, o esta mañana, cuando ustedes oraban por mí, yo sentí la gloria de Dios entrar. Y este fue en el Coca, en 1990, y no había televisores, no había cámaras, no había nada, solamente había mucha fe. Lo que Dios necesita para enviar su gloria es un poco de fe. ¿Cuántos pueden decir amén? El Espíritu Santo no necesita el drama del hombre. Lo que Él necesita es nuestra cooperación, Él necesita nuestra fe, Él necesita que nosotros seamos vasos de su gloria. Él no quiere que nosotros atraigamos la atención a nosotros mismos, sino a Cristo. Eso es súper importante. Si puedo tener a alguien aquí al piano, por favor, yo voy a terminar. ¿Cuánto de nosotros, cuánto de ustedes, no levanten las manos, pero cuánto de ustedes desean la presencia de Dios, la gloria, una invasión de la gloria de Dios en sus vidas? ¿Sabes una cosa, comunidad de fe? No necesitamos gritos, no necesitamos drama, no necesitamos 40 mil cámaras filmando lo que estamos. A veces es bueno ya para ayudar a la gente que está viendo en la tele, pero no necesitamos esas cosas para que sucedan los milagros. Lo que necesitamos es su gloria. Abre su corazón. ¿Cuál es su primera opción? Digamos, si estás enfermo, ¿cuál es su primera opción? dinero. El dinero no puede comprar la vida. El dinero no puede comprar la sanidad. El doctor igual, es un buen doctor, es humano, pero él no puede garantizarte que todo va a estar bien. Bancos, mira, los bancos realmente no son nuestros amigos. Son negociantes nada más, y lo que necesitamos en las áreas de nuestra salud, en nuestra vida personal, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, lo que necesitamos es que partir los cielos y bajar estos rayos de la gloria del Señor en nuestras vidas. Y Dios quiere hacerlo. Y esta mañana yo quiero terminar orando por algunos de ustedes. Él quiere que practiquemos su presencia cada día. No solamente cuando sentimos piel de gallina. No solamente cuando vemos una personaje en el tele, wow. Sabes, Dios quiere que usted sea en esta persona wow también. Nosotros somos vasos de su presencia. Nosotros somos vasos de sanidad, de liberación. Marcos 16, por favor. Marcos 16. Y vamos a leer versículos 17 a 18 en la nueva versión internacional. Dice: estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Siguen, por favor. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beben algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Alguien diga amén. Amén. Es tiempo que nosotros abramos nuestros corazones a la gloria de Dios. Nuestro primer recurso es Dios. Nuestro primer recurso es su gloria. Nuestro primer recurso es su presencia. ¿Qué clase de iglesia seremos si solamente confiamos en lo que el doctor, lo que la plata pueden hacernos? No, Dios es más grande. Dios es más grande que todo el dinero en el mundo. Dios es más sabio. Dios es más milagroso que 80 mil doctores. Alguien diga amén. Y no estoy hablando mal de los doctores. Yo sé que Dios usa a los doctores. Pero Dios es Dios. Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él es tu sanador. Alguien diga amén. Amén. Gracias, Señor. Si usted está aquí y has pensado, he usado todos mis recursos, como la mujer en la Biblia que tenía un flujo de sangre, que gastaba toda su plata, todas sus fuerzas, todos los años tratando de alcanzar una sanidad y nada pasó. Hay alguien, y se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es mi sanador, Él es tu sanador. Él es la persona que puede abrir, partir los cielos y bajar su gloria sobre este lugar. Si usted está aquí y necesitas un milagro, que necesitas un toque de su gloria, por favor, póngase de pie rápido, rápido, rápido. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.